comienza la otra cara de la moneda, donde tomamos los hechos noticiosos y de actualidad con otro enfoque. Miramos desde otro lado la información para orientar y generar diálogo en torno a temas ambientales que involucran a la gente de Aysén. La otra cara de la moneda, un programa de la coalición Aysén Reserva de Vida para quienes están comprometidos con la defensa de la Patagonia.
Muy buenas tardes, aquí estamos nuevamente en la otra cara de la moneda, como todos los jueves a esta hora, a través de Radio Santa María para toda la región de Aysén, la Patagonia y el mundo vía cibernética. Bueno, estamos de nuevo en la radio aquí con Cari en los controles. Milagro, milagro, de vez en cuando nos dejamos caer acá, porque esta vez y la vez pasada parece que también pasó lo mismo. Se le echó por todo el computador a Erwin y no pudimos grabar en Zoom como hemos estado grabando en estos últimos tiempos. Tenemos hoy dos temas marinos súper importantes, los dos. El primero, una tremenda noticia de la cual nos enteramos ayer, de que la Superintendencia de Medio Ambiente revocó los permisos ambientales a tres centros salmoneros de la empresa Nova Austral, ubicados nada menos que en un parque nacional, en el Parque Nacional Alberto de Agostini, en Magallanes. Bueno, esto es resultado de una gestión nuestra de hace como 10 años, que le pedimos a la Contraloría de que no podía ser, porque la misma Contraloría decía que no podían haber salmonera en los parques nacionales, no podían haber concesiones salmoneras en los parques nacionales, sin embargo, ahí están. Entonces, ¿en qué quedamos? Bueno, la Contraloría nunca nos respondió, pero en esa misma cartita de la Contraloría le decíamos también, oiga, pero ustedes encárguense de mover a la autoridad correspondiente, a la institucionalidad, para que saquen a esa gente de ahí. Bueno, lo que han estado haciendo es tratar de sacarlo y de darles concesiones al frente en el otro parque nacional, Reserva Nacional Cahuasca, que es zona, por lo demás, de los Cahuasca, del pueblo originario. Y ahora pasó que salió el tema por otro lado, a través de la Superintendencia de Medio Ambiente, que dice que estos tres centros superaron los límites de producción generando daño ambiental en pleno parque nacional, imagínense, y los tratan así con guante blanco todavía. Más encima, le pusieron una multa de 900 millones por la alteración de la columna del agua. Ahora, tienen más concesiones ahí, creo que son 7 o 9, y están con harto problema de hace harto tiempo. Se supo de todo tipo de barbaridades que están haciendo ahí. Y para más remate, esta empresa tiene una certificación de que son héroes ambientales, poco menos, de alguna de las de esta gente que da certificaciones internacionales. Y para más remate, otro más remate, reciben bonificación del Estado chileno por la ley Navarino. O sea, el Estado chileno subvencionando, financiando a una empresa para que deje la embarrada dentro de un parque nacional. Entonces ya es como mucho. Bueno, la cuestión es que nos alegramos, pero muchísimo, que por fin alguna autoridad se haya puesto a las pilas y los manda a cambiar de ahí. Evidentemente la empresa se defendió que no, que era exagerado, que ellos estaban siendo muy sustentables en el último tiempo, que habían cambiado a todo su personal, que se había portado mal antes, los anteriores eran los malos, los de ahora no, que jamás han hecho nada. Y para más remate apareció Salmon Chile, el gremio salmonero diciendo, no, esta empresa no tiene nada que ver con nosotros, nosotros no hacemos estas cosas, nosotros nos portamos súper bien, son ellos los malos, nosotros no, ¿cómo se les ocurre? Bueno, acto seguido me llegaron varios mensajes diciéndome, oye, pero si aquí en la región hacen lo mismo, hay un montón de salmonera que supera los límites de producción en 300% y más, y me mandaron un montón de antecedentes, o sea, esto es generalizado, así que vamos a ver que si la Superintendencia de Medio Ambiente se pone las pilas y empieza a revocar permisos ambientales por todos lados, porque aquí a la embarra. En todo caso, esto es un comienzo, esperamos, y que siga nomás, pues. Así que estamos contentos con eso. La segunda gran noticia es de que tuvimos un aicenino de Melinca en conferencias internacionales. Se trata de la Conferencia para los Océanos de la ONU en Lisboa. Esto es preliminar para el Tratado de los Océanos, que será en agosto, de la ONU. Y aparece nuestro héroe regional, que no pasa muchas veces que haya alguien de la región en conferencias internacionales. Aparece en The Guardian, en la prensa internacional. Había después otro artículo más en otro medio internacional en que cuenta un poco de qué se trataba. Pero vamos a esperar que él mejor nos cuente en qué estuvo ahí. Y se trata de Daniel Canuillán, dirigente de la pesca, buzo, se dedica al turismo también, de Melinca, y también es dirigente de los huilleches ahí. Están tramitando áreas para los pueblos originarios, para áreas pesqueras. Entonces, vamos a conversar con Daniel Canillán sobre esto. Hola, Daniel, ¿cómo estás?
¿Cómo está, estimado maestro Peter? Muchas gracias por la invitación. La verdad que para mí es un agrado que poder contar la experiencia y todo el trabajo que venimos haciendo a través del tiempo.
No, es un honor conversar contigo, Daniel. Realmente vamos a peñiscar ahí, héroe regional en conferencias internacionales, ¿eh? Felicitaciones de todas maneras, y no todos los días aparece alguien regional tampoco en medios internacionales, así que, perdóname. Yeah. Cuéntanos, ¿de qué se trataba la conferencia esa en Lisboa? ¿Te gustó Lisboa? ¿Qué pasó ahí, pues?
La verdad que sí, fue muy interesante, mucha gente, el tema central es como que una alarma mundial de todos los organizadores de la ONU respecto a la protección, a la conservación marina, y se están proyectando ahí de que aquí al 2030 tiene que estar el 30% de los océanos protegidos, conservados, producto de que todos sabemos científicamente que desde el océano se produce más del 50% del oxígeno que respiramos, y entonces cumple un rol fundamental de vida en los océanos. Por eso que estamos luchando nosotros a través de la ley Lasquenche de poder proteger, resguardar de todo tipo de amenazas, especialmente la industria que hoy día tiene las escobas por todas partes. Uh-huh. Y lo que usted comentaba recién de esa noticia que pasó en Punta Arena, que esto tenían que haberlo resuelto hace mucho tiempo. Sí, pues. Son malas prácticas que nosotros vemos a diario en Melinca, ahí en el centro del Pino, ahí de Acuachile, hay un pontón que se hundió con petróleo y combustible y está ahí, no lo sacan. Yo el otro día buceando ahí en Concoto, otro centro de Acuachile, en un banco natural de erizo, cables, cadenas de acero, contaminando el fondo marino. Entonces, los que fiscalizan tienen el puro nombre, ¿no? Pues no están haciendo prácticamente la pega, y lo peor que esto, muchas veces el gobierno está coludido con la industria.
Bueno, tuviste con Nova Austral, pasaron como 10 años, tuvieron que haber una cantidad de problemas, pero realmente terribles ahí, y todo va encima en un parque nacional, y por fin hicieron algo, así que vamos a ver. Por eso digo que es un buen comienzo, esperamos, y que siga nomás, pues. Oye, ya, pero cuéntanos de la conferencia de los océanos.
Ya, la verdad es que tuvimos algunas presentaciones, fuimos invitados nosotros para explicar la mirada de los pueblos originarios, en este caso de la Patagonia Norte, del sur de Chile. Fuimos comunidades indígenas representadas por, en este caso, yo representando las comunidades de Aysén, fue un representante de las comunidades de Chiloé Sur, de Chaitén y de Gualeguay. Y fuimos a exponer que, ya que muchas veces los grandes organizadores ejecutivos de los gobiernos planifican, se proyectan, pero muchas veces estas proyecciones se hacen sin la gente que vive donde está el problema. Y eso causó molestias de muchos representantes de África, de Centroamérica, pescadores artesanales, pueblos originarios de África que viven ahí. Nos sentíamos un poquito excluidos porque aparentemente los líderes mundiales piensan que tienen la razón, pero a veces coincidimos en muchas cosas que tenemos que cuidar y conservar, darle un manejo sustentable a las pesquerías. Pero cuando todas estas cosas se proyectan y sin los habitantes que viven en donde está el problema, prácticamente los resultados no van a ser favorables. Aquí nosotros alzamos la voz allá a través de unos medios que nos prestaron bastante apoyo, donde queremos manifestar que los problemas para resolverlo, para resolver la protección, la conservación marina, hay que hacerlo desde adentro de la casa, de las comunidades, de los territorios, de ahí para afuera, no que vengan desde afuera para adentro, porque muchas veces eso no atrae resultados favorables. Muchas veces se hacen políticas públicas que lo hacen en otro lugar y lo quieren aplicar para todos pensando que está todo okay. Pero si queremos hacer algo bien hecho, tiene que hacerse desde adentro de las comunidades costeras hacia afuera, porque nosotros conocemos dónde está el problema y también tenemos propuestas para poder darle sustentabilidad, equilibrio y proteger los océanos.
Así es, pues bueno, ahí en el artículo de The Guardian tú dices que conversen con nosotros, no por nosotros. Claro, eso es la típica, es la onda política, ¿no es cierto? Y que las comunidades de pescadores acusan a la ONU de ignorar sus voces. Custodios del sur reclaman sitio en la mesa. Negociación para la protección de los océanos. ¿Y los de agosto los van a invitar a ustedes o cómo?
La verdad que hasta el momento no estamos organizando nosotros un encuentro autoconvocado, tal cual como el que hicimos el año pasado en Aysén, ahora lo estamos proyectando en Coyhaique, así que sí, usted, estimado Peter y el amigo Edwin, que han cordialmente invitado, también los amigos de Radio Santa María, a participar, porque en la primera ocasión invitamos a las comunidades indígenas, fuimos los organizadores con un equipo técnico y invitamos a los pescadores artesanales de distintos puertos como Cisne, Gala, Gaviota, Huichas, Caleta Andrade y Merinca. Ahora queremos invitar a los parlamentarios, queremos invitar a la señora gobernadora, vamos a hacer llegar la invitación a la brevedad, esperemos que dispongan de su agenda, porque es sumamente importante que entre todos veamos qué es lo que es mejor para nuestros territorios marinos. Entre todos construyamos una propuesta certera y obviamente siempre con el apoyo científico, pero no que nos vengan a decir de otra parte que cómo tenemos que hacerlo. Si aquí todas las políticas públicas que ha hecho el Estado nunca han dado en el clavo, siempre son muy permisivas, permiten que la industria de salmón esté contaminando constantemente, arrojando químicos, antibióticos, pesticidas, y hay 30.000 impactos que están ocurriendo producto de la industria. La pesca ilegal, muchos trabajadores de la industria se están llevando el loco está colapsando en la región, entonces hay muchos impactos que muchas veces las autoridades no saben y están pasando desapercibidos, y nosotros los conocemos, y eso es lo que vamos a explicar, y la idea es que entre todos construyamos un rumbo que vaya por el bienestar de nuestros territorios, porque detrás de nosotros vienen las futuras generaciones.
Fabuloso, Daniel, me parece una excelente iniciativa, por supuesto que contarán con todo nuestro apoyo, de todas maneras. Oye, y ahí en Lisboa, aparte de ti, de Chile, ¿había alguien más? Tengo entendido que había alguien de Chiloé también, ¿no?
Sí, andaban las comunidades que ellos están trabajando también con la ley Las Quenchas, ellos están protegiendo Guafo, y ya que Guafo en su momento causó harta polémica cuando se supo que estaban vendiendo la isla, entonces ellos a través de la ley Las Quenchas están cuidando sus territorios, y también ellos, las comunidades, todos tenemos una mirada como pueblo originario, de que aquí hay una cultura milenaria. Antes que el país se llame Chile, nuestras comunidades, nuestros pueblos originarios ya vivían y convivían en de forma armónica con el medio ambiente, con el mar, con el agua, con la tierra, y vivían para de buena manera, no para destruirlo. Y esa es una práctica milenaria que nosotros queremos mantener en nuestros territorios, conviviendo de buena manera con el medio ambiente.
Y del resto de América... Bueno, yo leí también que había gente de África. A ver, cuenta un poco de la onda internacional. ¿Cómo te las arreglás con el idioma ahí?
La verdad que ese es otro cuestionamiento que se hizo fuerte también ahí a los organizadores de la ONU, porque ciertamente había que inscribirse, cumplir unos ciertos tiempos para ser partícipe de este evento. El problema es que todas las presentaciones eran en inglés, entonces ahí nos unimos nosotros a una manifestación que tenían los centroamericanos, los pescadores ahí de Costa Rica y distintas organizaciones de ahí de África igual, donde ellos manifestaban muy molestos de que por qué todas las presentaciones eran en inglés, y también hay gente de distintos idiomas como el castellano que necesitamos entender las experiencias de los demás. Entonces, por ahí trataron de ajustarse. Cuando ya nos tocó exponer a nosotros, habían varios traductores que traducían lo que nosotros explicábamos, lo traducían al inglés, y también habían traductores que traducían al castellano, porque la idea era también poder captar cuál era los pensamientos de la demás habitante del borde costero de los otros continentes, en este caso los africanos, también de Asia igual, y hubo mucha gente exponiendo.
Oye, sí, eso de la Babilonia internacional es fregadísimo. Bueno, yo he estado en algunas otras cosas internacionales y me consta que ahí la ONU se preocupa mucho de las traducciones, o sea, ahí fue negligente si es que no lo hicieron. Pero claro, ahí son los enviados de los gobiernos y esos patalean también. Bueno, ese es todo un problema. ¿Alguna anécdota de cosa especial que hayas visto por allá en todo este mundo tan babilónico, Daniel, de gente del resto del mundo que tienen otras costumbres, son diferentes a nosotros, ¿no?
Sí, muy, 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 muy distinto. Bueno, lo que pudimos apreciar que en Lisboa está un país muy avanzado en el turismo. En
Portugal.
Portugal, claro. Y lo que nos extrañó, que nos vimos los tacos, que acá en Chile, ciudad que va una, y los feroces tacos. Allá no, allá son vehículos que circulan y no se ven estos tipos de problemas que hay acá. Mucha bicicleta, mucho scooter, hay aplicaciones que permiten que la gente se desplace de un lugar a otro a través de una aplicación, ocupan los scooters y los dejan donde llega su destino, y hay estaciones donde se pueden operar, entonces muchos vehículos con gas, tranvía, vehículos eléctricos, sí, transporte público con hidrógeno, entonces llevan mucha delantera en respecto a la contaminación de las máquinas, que hoy día también son parte del problema.
¿Y pescadores de Portugal habían ahí o no?
La verdad que no tuvimos la ocasión de encontrarnos, pero después, cuando tuvimos tiempo libre, pudimos acercarnos a un puerto, a una caleta de pescadores, y logramos hablar con unos pescadores ahí, y por suerte encontramos que dentro de la tripulación del barco andaba un peruano, y ahí le sacamos toda la información, yo lo grabé, le vi toda su arte de pesca. Ellos están trabajando al pulpo, allá a la captura del pulpo.
No, si pescan harto.
Con un sistema de trampa que acá no se ve. Entonces, hay otra harto que poder captar de ellos y poder llevarlo a la práctica acá, porque acá nosotros el pulpo lo sacamos con arpón buceado, pero hasta un límite nosotros podemos bajar hasta 20 metros. Entonces, el pulpo uno lo puede sacar a 100, 200 metros, pero ya tiene que ser con un arte de pesca. Y esperemos que también es una actividad que nos permite diversificar para no sobrecargar la mano a una sola pesquería.
Justamente. Oye, Daniel, y algo en, como conclusión común entre todos los internacionales que estaban ahí en Lisboa, aparte de lo que ya hemos conversado.
La conclusión es que pudimos alzar la voz y los gobiernos, en el resumen, cuando sale la declaración de ellos, también hacen mención de que sí, es sumamente importante escuchar la voz de los pueblos originarios y la gente que habita en el borde costero, porque prácticamente como a veces ellos se sienten dueños de la verdad con los científicos, pero es importante también la opinión y la como visión de los pueblos originarios que habitan en distintos territorios del mundo.
Así es, pues. Oye, Daniel, tú hace en estos últimos días conversaste con el subsecretario de Pesca. ¿Eso fue una conversación tuya con él o habían otros dirigentes ahí? ¿De qué conversaron?
La verdad es que hoy día estamos bastante preocupados y hago un llamado yo a los compañeros de la pesca artesanal de la región de Aysén, porque no hemos tenido la reunión con el subsecretario de pesca. Había una reunión programada para el día 5 con él.
Ah, esa es la que le digo.
Y esa reunión no se concluyó. Un error de parte de la misma administradores de la subsecretaría de pesca que no pudimos ejecutar esa reunión. Nuestros compañeros de la pesca quedaron bastante molestos, porque uno de los temas fuertes que queríamos plantear nosotros es la urgencia de hacer un plan de manejo regional de los recursos bentónicos y explicarles con pera y manzana a su secretario que la zona contigua ya es inviable, no tiene respaldo científico, sustentable, seguir con esa política. Y yo entiendo que hoy día en Melica anda una delegación tanteando el terreno para volver a imponer la zona contigua, y es una práctica que ha sido causado tremendos daños a los bancos naturales de nuestra región. Y más encima el subsecretario de pesca en la comisión de pesca de ayer exponiendo para darle vida nuevamente al proyecto de ley bentónica, un proyecto de ley que nosotros lo analizamos el año pasado con la señora gobernadora y varios compañeros de la pesca, y presionamos al ministro Palacio para que retire y le quite la suma urgencia a ese proyecto. Y el hombre obedeció, sacó ese proyecto de carpeta, y eso los trajo más tranquilidad. Y resulta que este año, cuando la gran mayoría de los buzos que el año pasado aprobaron la zona contigua, este año la mayoría están diciendo no quería saber más, porque los bancos naturales están colapsados, la pesquería no resiste más. Entonces, como el subsecretario está viendo que se le viene media oscura el escenario para validar la zona contigua, están poniéndole urgencia nuevamente al proyecto de ley bentónica, y ese proyecto de ley bentónica permite hacer una macrozona, o sea, van a agrandar el fondo desde Puerto Montt hasta Punta Arenas, y ahí no vamos a tener cómo sacarlo a través de esta ley. Esperemos que con la nueva constitución estas malas prácticas no pasen por encima de los intereses y de las proyecciones regionales, y que los gobiernos regionales tienen que tener autonomía, no pueden seguir con las políticas centralistas que hacen daño a mucha gente que vivimos en la zona sur austral.
Oye, un tiempo atrás me enteré por casualidad que ahí en Belinca, no sé quién, algún sindicato o algo, recibió una subvención para la zona contigua, para dejar entrar a los otros. ¿Cómo es eso?
Claro, sí, eso es una mala práctica que tienen los gobiernos. Todos los gobiernos han venido haciendo lo mismo, y hay mucha gente que cae en ese jueguito, la plata fácil, pero generan un impacto, un daño a los que nosotros, a los que tenemos nuestras lanchitas y nos esforzamos para sacar el sustento de nuestras familias, y cada vez los ingresos nuestros van disminuyendo producto de la sobrepesca que hay, la pesca ilegal que la hacen, la pesca jamás nunca ha sido capaz de controlarla, y ahora anda el director allá haciendo la campaña para validar nuevamente la zona contigua, y el director zonal de pesca andan en ese mandato que le dio su secretario de pesca. Entonces vamos a declararlo en estado de alerta de aquí para adelante, porque sabemos que esa es la misión que están en Melinca. Hoy día a las 6 de la tarde viene la reunión en Melinca.
Eso es corrupción, esa cosa, pues.
Sí, pues es una mala práctica.
Una pena, muy mala práctica. Bueno, toda la ley de pesca pasó eso también, pues ahora están los pescadores están vendiendo sus cuotas felices de la vida a la industria, pues entonces, claro, plata fácil como dices tú, pero ¿y qué pasa con la pesca, pues?
Claro, y eso afecta drásticamente los ingresos nuestros. Nosotros tenemos nuestros niños estudiando fuera, no es barato sacarlos fuera, y resulta que si nos meten una flota, que en la práctica son 350 buzos que podrían pasar para acá, pero eso nunca se cumple. Entran lanchas con 4 o 5 buzos y donde estamos trabajando nosotros, los poquitos erizos que quedan pasan esos 4 buzos y barren con todo. Entonces, la escasa fiscalización está dañando drásticamente los bancos naturales, y esto es pan para hoy y hambre para mañana. Y la subpesca parece que le importa un comino que colapse la pesquería. Ellos piensan que después vamos a ir todos corriendo a pedirle pega a la industria salmón. Y nosotros queríamos defender nuestros recursos pesqueros porque no somos partidarios de andar trabajando en la industria del salmón, siendo rico en recursos. Pero estos recursos hay que darle un manejo sustentable. Por eso hicimos un comité bentónico, y ese comité bentónico ahora hay que hacer un plan de manejo, y es lo que la subpesca no quiere que hagamos.
Es que el tema es que hay que entender que los pescadores chilotes, los del Biobío, son hartos, y por eso son bien poderosos, políticamente poderosos. Entonces es un problema en realidad para la autoridad.
Esa es la desventaja.
¿Cómo arregláis el manso lío? Pero es que ellos mismos dejaron que pasara, porque llegáramos a la sobreexplotación de áreas completas, pues entonces empiezan a trasladarse a otras áreas, a dejarla embarrada al lado.
Claro, y a veces la Armada hace un recorrido una vez al mes, y de 100 lanchas que pasan, pillan 5 y sacan fotos, y la tremenda propaganda. Dicen, incautamos 10.000 toneladas de erizo, pero uno les pregunta, ¿qué hicieron con el erizo? No, si el juez dio la orden de que lo vendan nomás y que paguen una multa. Entonces ellos, hasta el juez está coludido con la mafia de la pesca ilegal. Entonces todas esas malas prácticas las queremos controlar a través de un plan de manejo regional. Ahí vamos a regular, conocimos cómo se trabaja en la pesca ilegal y tenemos las propuestas para terminar con esa mala práctica.
Sí, pues. Oye, ¿se nos queda en el tintero alguna cosa, Daniel? Porque se nos está empezando a terminar el programa.
Bueno, recalcar nuevamente la invitación a ustedes, principalmente a la autoridad, a los parlamentarios. Le vamos a hacer llegar la invitación formal. Necesitamos el apoyo político para que hagan leyes que nazcan de las mismas comunidades y no que vengan desde afuera. Necesitamos el apoyo de la gobernadora, la presencia, el delegado presidencial, y todas las personas que quieran participar. Esto va a ser en Coyhaique, y ahí vamos a estar difundiendo el lugar físico donde se va a hacer, y esperemos que sea el máximo de provecho y le saquemos el máximo de buenos resultados de aquí para adelante, porque no vamos a esperar que lo vengan a hacer las autoridades, y al final no nos dan las garantías que van a hacer bien las cosas. Por eso es que tomamos la iniciativa de que las organizaciones comunitarias, entre todos, tenemos que proyectarnos y planificar qué es lo que es bueno para nosotros, y pensando que detrás vienen nuevas generaciones.
Uh-huh. Oye, viene la revisión esta de la declaración ambiental en la isla Melchor y en la isla Traiguén. Eso no es la isla Traiguén, yo sé que es ECMPO. ¿Y la Melchor también o no?
El Melchor no. En Isla Traiguén había una EMPO en trámite, y fue una de las primeras que ingresó, pero estuvo entrampada. No, desconozco cuál es el problema. Parece que la CONADI tiene un problema ahí. Y son las EMPO de Islas Huicha y la de nosotros, la que ya se hizo el informe de uso constitucionario. Creo que después viene la participación ciudadana y también después tiene que pasar por la CRUZ. Ahora entendemos que la nueva facultad que se le entregaron a los gobiernos regionales es que ellos van a liderar las CRUZ. En este caso, doña Andrea Macías va a estar liderando la Comisión Regional de Uso Borde Costero. Esperemos que de aquí para adelante las cosas se hagan conscientemente, no sean manoseadas desde el nivel central como se ha venido haciendo de aquí para atrás. Así que esperemos que las cosas cambien de aquí para adelante.
Justamente el uso costero pasó a la gobernación. Ese fue un cambio de hace poquito. Bueno, no, me alegra y un honor conversar contigo, Daniel. A ver si les ayudo todo lo que podamos para agosto y si conversamos sobre eso próximamente. Un gustazo y se nos acaba el programa.
Igualmente, muchas gracias por invitarme igual y siempre vamos a estar disponibles para encantado. Colaborar en lo que sea necesario.
Ya, pues, chaito y será hasta el próximo jueves.
Listo, muchas gracias. Un abrazo a todos. Chau.
Así damos por concluida una nueva edición de La Otra Cara de la Moneda, el programa donde se destapan esos temas que la mayoría de los medios no profundiza. Escúchanos cada jueves a las 3:30 de la tarde aquí en Radio Santa María. Y también puedes seguirnos y volver a escuchar este programa como podcast en www.aysenreservadevida.cl.